En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. En Madrid Trabaja, los martes hablamos de autónomos, hablamos de pymes y en muchas ocasiones os comentamos lo importante que es la digitalización, de tal manera que nos encontramos con negocios que, sobre todo a raíz de la pandemia, tuvieron las ventas en Internet como una especie de salvavidas. Hoy vamos a hablar del trayecto contrario, es decir, de una persona que empieza su negocio en Internet y que alcanza unas cotas de éxito que le permiten abrir un espacio físico, y además un espacio físico en pleno corazón de Madrid. Enseguida vais a conocer esta historia, que va a ser hoy el hilo conductor del programa junto a nuestra mesa de autónomas como cada martes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Cualquiera que nos vea hoy por internet dirá: ¿qué feria están montando aquí los de Madrid Trabaja, que están todo el rato buscando los auriculares por todos los lados? El momento que yo he quitado un auricular de su sitio, he vuelto locos aquí a mis compañeros Carlos Martín.
Es que la lías siempre, Javier, yo no sé cómo te apañas. Es como el aleteo de un colibrí, que en cuanto bate las alas se lía todo, ¿no?
Pues sí, esto es igual. Como es el efecto mariposa,
el efecto,
¿no?
Mariposa,
el efecto mariposa. Bueno, de cualquier manera pensé, me has tranquilizado cuando has dicho aleteo, porque de repente pensé que ibas a decir: es que eres del Atleti. Digo, no,
por favor. A ver, tampoco te voy a echar un piropo así por la cara.
Ya. Chema Moreno, ¿qué pasa? Que tú al final aquí te han visto los oyentes para arriba, para abajo.
Pero ya estamos aquí.
Estamos.
Sí, ya nos escuchamos bien y todo, así que perfecto.
Podemos empezar tranquilamente, sí. Y estas cosas.
Después de la que has liado, sí.
Joder, es que de verdad parece que soy un niño pequeño, ¿eh? Cuando soy aquí el mayor, con bastante diferencia. Lo tengo que recordar, aunque no lo parezca. Parezcáis vosotros mucho más mayores que yo. Pero bueno, que tenemos redes sociales, ¿no, Chema?
Así es, en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y tenemos también ofertas de empleo que te pueden interesar, como cada día. Empezamos por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que ofrecen una beca de técnico de coordinación y apoyo a la dirección en este organismo.
Para las labores de elaboración y alimentación de datos en los sistemas de gestión, clasificación y administración de los archivos de la dirección, entre otras. La beca tiene una duración de 12 meses y se requiere el grado de Administración y Dirección de Empresas o el grado superior de Administración y Finanzas. Los interesados tienen hasta el 15 de noviembre para solicitarla.
Y además forma parte del programa de primer empleo en las administraciones públicas, que se impulsa con fondos de la Unión Europea. Y luego la Fundación SEPI, junto a CESA, convoca otras becas para realizar prácticas, que va dirigida a técnicos superiores de formación profesional.
Tendrán una duración inicial de 6 meses prorrogables. Se podrán desarrollar tanto en el centro de CESA de Getafe o en Sevilla. La beca tiene una asignación mensual de 780 euros y los perfiles a los que va destinado es a aquellos estudiantes de grado superior de las familias de electricidad y electrónica, fabricación mecánica, instalación y mantenimiento y transporte y mantenimiento de vehículos. Los interesados tienen hasta el 19 de noviembre para presentar las solicitudes.
Buscan esteticistas en Leganés.
Se exige la titulación de grado superior o FP2 correspondiente, ofrecen contrato indefinido, jornada completa y un salario de 1.260 euros brutos.
Y necesitan técnico de gestión de subvenciones y seguimiento económico de proyectos sociales en la zona de Usera.
Se exige formación en área económica o administrativa, conocimientos en administración de personal, contabilidad y experiencia mínima de 2 años con subvenciones o justificaciones económicas en entidades del tercer sector. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa en turno de mañana más 2 tardes.
Y luego hay oportunidad para personal comercial de productos hospitalarios en Madrid.
Para visitar hospitales, vender productos hospitalarios, controlar la cartera de clientes y generar nuevos clientes. Exigen experiencia y formación valorable, manejo de Microsoft Office, carnet de conducir y residencia en Madrid. Ofrecen contrato indefinido a tiempo completo, horario comercial y salario de 1.200 euros netos en 15 pagos.
Y demandan 10 operarios de taller en Collado Villalba.
Para las tareas de montaje en cadena de producción se exige buena presencia y capacidad de trabajo en equipo. Ofrecen contrato eventual por circunstancias de la producción, jornada completa con posibilidad de elegir turnos de mañana, tarde y noche y salario según convenio.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de octubre. Y empezamos nuestra mesa de autónomas y vamos a saludar a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal? Hola, Gloria.
Ay, hola, Javier. Buenas Ahora. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, Gloria. ¿Qué tal todo?
Pues, bueno, muy bien. Trabajando y bueno, contenta porque hay trabajo.
Bueno, eso es importante. No sé si has visto que tenemos ahí... eso de la limitación de la jornada laboral, que es uno de los proyectos que impulsa el acuerdo de PSOE y Sumar, si consiguen formar nuevo gobierno. No digamos ya lo de las 4 días trabajando, bueno, ¿no? Esto ya...
Me alegro que hagas esa pregunta.
A una autónoma.
Ya, no, claro, yo pienso que, bueno, la reducción de la jornada en horas al día, pues a las personas autónomas, pues ya lo llevamos haciendo, porque como trabajamos 7 días a la semana, pues cada día reducimos. Pero, en fin, es un tema que supongo que se seguirá tratando y bueno, que a mí me preocupa, bueno, pues en la medida en la que veo a las personas que están con problemas de estrés, a colegas, ¿no?, con quienes trabajamos, que están, bueno, pues que te mandan un correo electrónico el domingo a las 8 de la tarde o el martes a las 5 de la mañana, que te dicen que no pueden más. Y bueno, no sé cómo se
va a hacer esto, ¿no?
Se articula todo esto, sí, efectivamente.
Porque ya no es solamente una cuestión de la persona autónoma, sino si tienes empleados, si tienes empleadas, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿Cómo se van a organizar los negocios para permitir eso, que se puedan trabajar 4 días y librar 3? O bien, ¿cómo se va a hacer para que las jornadas de los 5 días no lleguen a las 8 horas, ¿no?
Claro.
Permíteme que voy a incorporar también a Miguel Muñoz de M&M Consulting para que también nos cuente, porque además él, que tiene muchos clientes vinculados y que gestionan personal, pues no sé si los has testado. Miguel, buenas tardes. Miguel, vamos a ver si recuperamos... la comunicación con Miguel. Ábrete el micrófono, Miguel. A ver, sí, que a veces es lo que pasa en el Teams, que nos cerramos para no molestar y luego no nos acordamos. Miguel, ¿estás por ahí? No. Bueno, pues lo intentamos con Miguel. De momento vamos contigo, Gloria. Tú como no tienes esos clientes con empleados, no te pregunto si has testado, porque no te ha dado tiempo, ¿no? Lo que tienes es muchos amigos y amigas en situación de autónomos.
Bueno, no, y también las empresas con las que trabajamos, en las que, bueno, pues actuamos haciendo consultoría o formación, y todas esas personas, pues que al final son colegas, porque estamos colaborando en muchos proyectos, bueno, pues ya desde hace tiempo, pues un poco la sensación que me trasladan o su propia sensación es esa sobrecarga de trabajo, de tareas, de escasez de tiempo, de que indudablemente querrían una jornada mucho más corta, pero también quieren acabar con las tareas, ¿no? Y con el trabajo que tienen que hacer. Entonces ahí es un poco un oximorón, ¿no? Yeah. Hay mucho trabajo y hay que hacerlo en menos tiempo. Pues no sé, como ya, bueno, como decía antes, ¿no? Como al final poder articular, pues desde luego, sin duda, quién no va a querer una jornada más corta que le permita, bueno, pues vivir, ¿no? Todo es lo que significa, ¿no? Vivir, pues compartir con la familia, ocio, otro tipo de tareas. Pero no sé, yo veo que falta alguna pata, ¿no? Alguna pata de esta mesa.
Bueno, enseguida y mientras que recuperamos la comunicación con Miguel, voy a presentarte, Gloria, a nuestro invitado, que tiene una historia emprendedora muy curiosa, que yo creo que también a ti te va a llamar la atención, porque comentaba yo al principio que siempre estamos hablando aquí de la digitalización de los negocios tradicionales, que les permita, por ejemplo, vender a través de Internet, y tenemos a personas que han hecho el trayecto inverso, aunque ahora nos contará, porque ha pasado por diferentes etapas y todas ellas han formado parte del aprendizaje que se ha plasmado con la apertura de una tienda en pleno barrio de Salamanca. Un fondito, vamos a ponerle algo de música que nos acompañe en esta presentación de Vladislav Marcos Nagai. Yo ahora le voy a pedir a él que nos diga el nombre de su... Venga, vamos a poner esta musiquita para que sirva de introducción a esta conversación que vamos a mantener a lo largo de todo el programa. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Vladislav, muy buenas, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme.
Y gracias por venir, y mucho más cuando estamos en esos primeros momentos de cómo se llama tu tienda, que es que yo el inglés...
Es Hussars.
Hussars.
Es una mezcla realmente la pronunciación que hemos creado, porque aunque el nombre es inglés, no es una pronunciación inglesa 100%. Ya. Un británico diría algo así más como Hussars o
sí, ¿no?
Algo así. Pero bueno, la hemos españolizado un poco, es Hussars.
A Hussars. Sí, vale, Hussars. Pues es que tenía precisamente lo de Hussars. Menos mal que te he dejado a ti que lo pronuncies, porque yo... Ya te digo que estoy peleado, soy boomer, ¿qué quieres que...? Tú eres como mis compañeros ya de la generación, que estás entre millennial y Z.
Bueno, soy del 93.
Del 93.
Soy millennial.
Eres millennial, vale, bueno, pues ya el nivel de inglés, porque además has estado viviendo también en Londres,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, muy recientemente. Volví, de hecho, a mediados de septiembre.
O sea, que fíjate, lo tienes bien fresco el idioma. Bueno, tenemos que decir que eres ucraniano, pero que llegaste muy jovencito aquí a España, ¿no?
A los 6 años, sí. A los 6 años mi madre se vino y se casó con un español,
¿sí?
Y yo me vine después, un poco después.
¿Y por eso te llamas Marcos, además de Vladislav?
Sí, justo. Es bueno, es el primer apellido de mi padrastro español.
Ah, correcto.
O que sea es Marcos, que... aunque parece un nombre, es un primer apellido.
Sí. Eso pasa muchas veces también con el nombre de Martín. Bueno, estábamos comentando, tú me contabas... Intentaste en su momento montar un negocio físico.
Correcto. Sí, yo en 2015 dejé la universidad, estudiaba administración de empresas en Valencia, de hecho, y me vine a Madrid me junté con un socio que tenía la misma edad que yo, encontramos un socio inversor y montamos esta misma marca en 2015 en un punto físico en la calle Jorge Juan, en un primer piso, en un showroom, digamos, la marca, y no funcionó. Fue por una serie de muchas circunstancias que daría para hablar de largo y tendido sobre ello, pero no funcionó. Era un punto físico y, bueno, éramos también muy jóvenes, teníamos 22 años, no teníamos experiencia en nada, pero aún así montamos una marca en muy poco tiempo y con toda la ilusión del mundo, pero no funcionó. De ahí fui pivotando a otras cosas, otros negocios que a mí sí que me fueron funcionando.
Gestión, o sea, tú tenías claro que querías emprender, ¿no? Esto de trabajar para una empresa... Desde bien jovencito estaba descartado,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. De hecho, aunque estudié administración de empresas, yo ya antes de empezar la universidad, yo ya siempre quería montar mis cositas, estaba siempre pues con pequeños proyectos o intentando vender algo por aquí, otra cosa por allá. Ese, digamos que me nace, sí, es algo que me gusta mucho, además, crear. El crear y luego ver pues esa interacción, esa pues todo lo que conlleva crear, que también puede ser muy complicado, un mundo que puede ser difícil, como acabo de comentar, que no funcionó la primera
vez. Claro, ¿no? Y además, oye, está muy bien además que lo comentes con total naturalidad, porque aquí en España sabes que muchas veces hay un cierto pudor a reconocer que has puesto en marcha un negocio y que no ha funcionado, ¿no? Y yo creo que tú que has estado viviendo en Londres, en la cultura anglosajona, todo esto se lleva con más naturalidad porque al final es un aprendizaje. Seguro que aprendiste muchísimo de, esa etapa, ¿no?
Totalmente. Además, bueno, justo lo que acabas de decir tú, yo, ahora que comentas el tema de Londres, yo cuando hace un año estuve en Londres buscando trabajo, estuve haciendo trajes a medida. Bueno, pues en mis entrevistas yo tenía puesto que monté una marca y que no funcionó. Y eso, en las entrevistas, de hecho...
Era positivo.
Sí, sí, totalmente. Era una cosa de, oye, pues ¿y esto por qué no funcionó? Coméntanos un poco y tal, y ya tenías tu marca y sabías esto. O sea, algo totalmente...
¿Y qué aprendiste?
Contrario.
Me imagino
que
te preguntarían, ¿no?
Eso es. O sea, lo veían como algo, pues como acabas de decir, muy bueno. Sin embargo, aquí en España... no llegué ni incluso a tener entrevistas, porque yo intenté buscar trabajo aquí en Madrid, de hecho, de forma así también, pues, haciendo trajes a medida, y tenía en el currículum puesto lo mismo, que tenía una marca, funcionó, pero ni siquiera me llamaron para las entrevistas. O sea, no sé si fue por eso o no, pero no me llamaron.
El caso es que efectivamente no te dieron ni siquiera la oportunidad de explicarte.
Eso es.
Bueno, y a partir de ahí decides meterte en el mundo de Internet. ¿Podemos decir que eres un influencer?
Bueno, sí, los modernos dirían que...
Los modernos, porque tienes un canal de YouTube que me ponen que se llama Vestir Bien for Men.
Vestir Bien for Men, sí. Ahora mismo con 128.000 suscriptores, va subiendo cada día, no lo tengo controlado.
Más o menos.
Pero sí, esto empezó justo además con la pandemia. O sea, empecé a hacer vídeos porque yo fui pivotando varias cosas después del negocio que no funcionó. Una cosa medio funcionó, luego otra la vendí, bueno... Me vi justo en plena pandemia, antes de que empezase la pandemia, que había probado a volver a lanzar la marca por segunda vez y justo empieza la pandemia.
Sí.
Y me veo en casa y digo, ¿y qué puedo hacer yo? Pues hacer vídeos y transmitir a la gente lo que yo sé sobre el vestir. Y eso empecé a hacer, porque además mi enfoque no es tanto como lo que acabas tú de decir de los influencers, que hay muchos en Instagram o en YouTube que te muestran outfits de cómo combinar esto, cómo combinar lo otro. Yo, mi enfoque es la calidad. Yo enseño a la gente y a todo el mundo que me ve, que cómo son las prendas que duran muchos años. ¿Cómo son? Ya. ¿De qué están hechas? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué características son las que hacen que una prenda dure?
Y un corte, digamos, como más tradicional de la visión de la moda, ¿no? O sea, quiero decir que ahora mismo se utiliza mucho la moda de usar y tirar. O sea, como la vida en la que estamos, ¿no? De todo rapidez, todo una camiseta que nos la ponemos tres veces y fuera, ¿no? Y sin embargo, yo lo que he visto de tu canal es que yo creo que los boomers nos sentiríamos también muy cómodos viendo las propuestas que haces, ¿no?
Sí, de hecho, la audiencia está entre los 30 y 40 años, la mayoría de mi audiencia. También tengo gente mucha, de veintitantos y hasta 30, incluso jóvenes también. Pero sí que es verdad que la gente quizás se siente un poco más identificada con eso que había antaño, de esas prendas que duraban muchos años. Y eso tengo, de hecho, muchísimos comentarios de gente diciendo, oye, yo el jersey que me compraba hace 20 años ya no es igual al que me compro hoy. Y es un poco lo que yo estoy buscando, el revivir un poco esa calidad que había antes, que se ha ido perdiendo, se ha ido olvidando.
Claro. Y a partir de ahí empiezas con tu canal de YouTube y tiene éxito, como estamos comprobando, pero no te conformas, claro. Por eso tu alma de emprendedor, ¿no? Y dices, bueno, pues no me puedo quedar aquí, ¿no? Seguramente podrías vivir desahogadamente con los ingresos en YouTube y en otras plataformas, pero dices, oye, vamos a probar, ¿no? Estás ahí con tu marca diciendo, esto tiene, en algún momento tiene que triunfar.
Sí, correcto. Bueno, primero me voy a Londres también a formarme un poco más en cuanto a tejidos, en cuanto a lo que he comentado antes, también de hacer medida, que es algo que a mí también yo quería hacer, tener esta formación que además yo siempre he hecho, yo mismo me he ido formando siempre en cuanto a tejidos y demás, y llega el momento que yo estando en Londres digo, voy a lanzar la marca ya. Y la lancé de hecho desde Londres y lancé lo que es una reserva, es decir, fabricamos solo aquello que la gente compraba antes, para también tener un poco esa seguridad de vamos a ver si esto va a funcionar o no, porque ya me había metido dos veces una hostia, por así decirlo, y en moda, si te metes muchas hostias, pues al final te caes. Y entonces en este sentido lo hice al revés, digo, mira, vamos a sacar los prototipos y si funciona, pues los fabricamos. Y la gente tendrá que esperar 3 meses para tenerlos. Y aún así la acogida fue muy, muy buena. Y en diciembre del año pasado, pues lanzamos la marca online y ya... que iba a estar disponible para marzo-abril, que es cuando íbamos a recibir, cuando recibimos las prendas.
Claro, y eso ha tenido éxito, porque si no, lógicamente, no te hubieras lanzado, y ahora hablaremos de la tienda que inauguraste la semana pasada aquí en Madrid, ¿no?
Correcto, sí, bueno, la acogida fue mucho mayor de lo que yo me esperaba, sí. De hecho, y fabricamos pues todo lo que se pidió y más incluso para ya tener luego unas cuantas prendas en stock, porque siempre hay alguno que dice, yo no quiero esperar 3 meses. Bueno, de hecho, nuestro modelo, una de las cosas que hacemos es más barato si compras 3 meses antes y esperas que cuando esté en stock y lo quieras ya, en envío de 24 horas va a ser un poquito más caro. Vale. De hecho, así funcionamos al contrario que con las rebajas, que si esperas y llegas hasta julio es cuando bajan los precios, nosotros funcionamos al revés y no hacemos rebajas.
Y además estáis, digamos que ofreciendo productos exclusivos, con lo cual también puede merecer la pena vuestra clientela esperar, ¿no?, esos 3 meses, ¿no? Porque no se van a encontrar algo parecido en las tiendas habituales, ni online ni físicas.
Correcto, ¿no? De hecho, lo que hacemos es una fabricación nacional o en Portugal, también fabricamos algo en Portugal, y el algodón que usamos.
Te iba a preguntar, perdóname, digamos que la confección has tenido que buscar proveedores que se encarguen de ello, ¿no?
Sí, fábricas directamente. Fábricas. Yo me he puesto en contacto con fabricantes, que también es un mundo difícil, esto también daría para hablar mucho.
Te iba a preguntar, porque claro... Los negocios que dependen de uno mismo están muy bien, ¿no? Porque ahí tienes todo bajo control. Aquí no tanto, ¿no?
Corre, sí. Además, el cumplir con los plazos, cumplir con quiero hacer esto que es tan especial, que además lo que hemos comentado antes, los fabricantes ya se han acostumbrado muchas veces a fabricar cosas como se hacen ahora, que son en plan pues de una calidad mediocre, sí. Y cuando vienes y le dices, no, es que quiero hacer un tejido de algodón súper grueso, de fibra extra larga, con esto y esto, y te dicen, no, pero si eso yo nunca lo he hecho. Yo digo, pues habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que probar, habrá que hacer un prototipo.
A veces a lo mejor no tendrán ni maquinaria para eso, ¿no? Porque es un producto también un poco delicado, ¿no?
Bueno, delicado como tal no es, pero sí que es verdad que el tema de maquinaria, si el algodón es demasiado grueso, puede ser que no entre por la máquina que tengan ellos o por... Depende, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado con algunas fábricas que directamente nos han dicho, no podemos hacer lo que tú quieres.
Claro,
y hemos tenido que, de hecho, batallar bastante para encontrar la fábrica adecuada y que luego cumplan los plazos y todo esto.
Y que cumplan los plazos y también el criterio de calidad que andáis buscando, me imagino, ¿no?
Sí, de hecho, yo, vamos, para mí un prototipo, el primero que me hacen y ya tienen que saber que van a hacer 4 o 5 más y ya se están acostumbrando a trabajar conmigo de esta forma hasta que lleguemos al punto de calidad específico que estamos buscando.
Bueno, ¿y eso lo haces también?
Sí, de momento sí.
Bueno. Gloria, ¿qué te está pareciendo esta idea de Vlad, de Vladislav, que es un poco el mundo a la inversa, ¿no?
Pues mira, estaba aprovechando la conversación que teníais los dos para mirar pues web e incluso bueno pues alguna entrevista que ya he visto que le han hecho y reportaje, ¿no? en Traveler y bueno, me parece pues una historia fantástica y además me Bueno, recordaba, ya yo que soy de las antiguas del lugar, que como se denomina también, aparte de hussars, ¿no? He visto que es vestir bien, y me acordaba que había una tienda muy antigua que se llamaba Viste Bien.
Ah,
y
sí.
que bueno, pues todo lo que he visto me parece que está muy enfocado, ¿no?, a la calidad y a la sostenibilidad, a pesar de que también he leído que no quieren, bueno, pues precisamente profundizar, ¿no?, en el tema de la sostenibilidad porque no tienen recursos para controlarlo. Así que bueno, la honestidad también me ha parecido espléndida y bueno, le deseo todo el éxito, aunque creo que no va a necesitar mucha suerte, que ya lo tiene, vamos. Enhorabuena.
Bueno, Vlad.
No, muchas gracias.
Permíteme, porque hemos recuperado a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes a todos.
Que hoy la técnica se nos pone un poco rebelde, ¿no?
Sí, está un poco rebelde las tecnologías, espero que no tenga nada que ver con vosotros, otra vez, con Telemadrid me refiero.
Ah, no, perdóname, que aquí ya los compañeros se están poniendo en orden y funciona todo razonablemente bien ya.
Bueno, pues esto va por barrio, entonces.
A ver si lo vas a tener tú, el hackeo.
No, ahora. Por Dios, no mientes, gracias.
No sé si te ha dado tiempo a escuchar la conversación que hemos mantenido con Vladislav.
No me ha dado tiempo, Javier. Bueno, no
pues
he podido escucharla.
Seguiremos hablando, pero vamos, es el caso de una persona que empieza en el mundo online. Bueno, empezó realmente en el físico, muy jovencito, y aprendió de aquel momento que a lo mejor no era el adecuado. Bien, quizá, Vlad, ¿por qué tú consideras que no fue el momento adecuado? ¿Por la marca, por el tipo de producto, por tu experiencia o por un conjunto de las tres cosas?
Hablamos de 2015, ¿no?
Sí.
Cuando lanzó la marca por primera vez, fue un conjunto de muchísimas cosas. Primero, que no teníamos la suficiente experiencia, aunque bueno, a veces sin experiencia también puedes crear algo y que funcione, pero fue un conjunto de, éramos tres socios, la relación, aunque era medio buena, pues también tuvo sus roces. Luego el producto que lanzamos no era lo suficientemente especial como a mí me gusta ahora, que es como ahora batallo mucho para sacar ese producto de muy buena calidad. En ese momento, además, como teníamos un inversor, era como, hay que hacer esto ya. Entonces había cosas que no eran lo suficientemente buenas o diferentes. Y además, pues todo eso juntado con la inexperiencia y bueno, y las ganas de que hacer crecer algo rápido a veces, pues te llevan al fracaso.
Bueno, pues ya estábamos comentando, Miguel, que lo importante es que, como ves, Vlad lo tiene analizado, tiene muy bien diagnosticado qué es lo que ocurrió en 2015, con lo cual esa es la parte en la que deberíamos fijarnos, ¿no?, aquí en España.
Sí, bueno, hizo como una especie como de plan de empresa, pero ya a nivel práctico, ¿no? Vio efectivamente dónde su negocio pues flaqueaba, vio las oportunidades donde realmente podría triunfar y bueno, pues rápidamente tomó la decisión antes de que la cosa hubiera ido a peor, porque normalmente lo complicado es darse cuenta cuando una cosa no funciona, para buscar rápidamente alternativas que te consigan o que te permitan seguir con tu tarea de emprendimiento, más que luchar contra las inclemencias.
Claro. Bueno, enseguida continuamos hablando de hussars.
Correcto.
Que es la marca que impulsa nuestro invitado de hoy, Vladislav Marcos Nagai. Y tenemos también que hablar de los médicos autónomos, que están en pie de guerra buscando mejores condiciones de cara a las mutuas. Así que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos con más contenidos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar en este espacio de los médicos autónomos que podrán negociar colectivamente sus derechos laborales con las aseguradoras y con grupos hospitalarios. Vamos a hablar con Ignacio Guerrero, que es director de Unipromel, que es la Unión Médica Profesional. Ignacio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Encantado.
Igualmente. Bueno, hablamos de... Yo pensaba que estas cosas ya se producían, pero ¿dónde está aquí la novedad, Ignacio, para los que somos profanos en el asunto?
Pues es muy sencillo, Javier. En principio no ha habido nunca negociación. Date cuenta que las aseguradoras llevan 30 años poniendo encima de la mesa lo que nosotros llamamos un contrato de adhesión. Oiga, estos son lentejas. Estos son lentejas y yo soy el proveedor y usted, si no quiere trabajar para mí, pues perfecto. El problema es que hoy día la sanidad, la medicina privada, el 90% está intervenido, secuestrado por estas compañías que todos conocemos, que son muy fuertes, son mercantiles, son empresas de capital. Esto no son empresas médicas. Pero ellos imponen el precio y nunca se ha negociado. De hecho, llevamos más de 30 años con lo que ellos denominan baremos, sí. Baremos pues impuestos por una de las partes, en una ausencia absoluta de por ejemplo, de un respeto al derecho civil, ¿verdad? Y a la ley de contrato, que siempre habla de que cuando hay un acuerdo de precio tiene que ser un acuerdo razonable donde las partes pues precisamente alcancen ese pacto de precio, pero en ningún caso que una parte le imponga el precio a la otra. Bueno, pues eso se ha terminado. Los médicos ya hemos dicho basta. Mire, usted no me va a decir a mí lo que yo tengo que facturar por mis servicios médicos. Hombre, hasta aquí podíamos llegar. Claro. Y fíjese, le estoy pidiendo una subida de 8 euros a 15 o 20, es decir, o de un especialista de alto nivel, de los 18 euros que paga una compañía que todos tenéis en vuestra mente, que sí, se sí. Anuncian ahora tanto en televisión, ¿verdad?
Sí.
Oiga, en vez de 18 euros a un neurólogo, a un cardiólogo, a un reumatólogo, oiga, que es que esto tiene que actualizarse con el IPC.
Ya.
Y pide usted mucho, doctor, no, estamos pidiendo unos 30, 35 euros que nos permita dar la misma calidad que hemos dado hasta ahora, pero sin entrar en pérdida. O lo que es mucho peor, trabajar como muchos autónomos españoles, a destajo, es decir, ya. Para sacar adelante, pues tenemos que ver 50 pacientes diarios. Esto es una locura, ¿eh?
Ignacio, ahí queda un poco resumido. Cuando hablas de 30-35 euros, ¿te refieres por paciente o a la hora o cómo se distribuye el precio?
La compañía nunca paga los gastos generales, paga solo la mano de obra, es decir, paga los honorarios del médico, y se supone que tú corres con todos los gastos, ¿eh?, de personal que tú tengas, de utilización de instalaciones, materiales. Entonces, lo que vienen pagando ahora mismo es una media de entre 8 en medicina, digamos, general, 8, 9 euros, y a la especialista entre 18 y 19 euros por consulta.
Eso es.
Pero tiene trampa también, solo pagan una consulta y media en un plazo de 60 días. Todas las consultas que hagas tú de más a ese paciente no las abonan, las consideran revisiones sin facturación. Ya. Directamente una parte te dice que esto no te lo pago.
Claro.
Claro, creemos que esto ya ha rozado un poco el abuso, ya sabemos que todos los abusos acaban finalmente en un conflicto, ¿eh? Aunque los médicos españoles hemos demostrado que tenemos unas espaldas y una vocación, ¿verdad? Si no, pues pueden darse una vuelta por la sanidad pública y todo está funcionando gracias a la vocación.
Yeah.
Pues la sanidad privada somos muchos médicos autónomos, que soportamos nuestros propios gastos, nuestras vacaciones, seguridad social, todo, a cambio de un pago por acto médico que oscila entre los 12, 14, 18 euros. ¿Y? Esto no tiene sentido para unos precios privados que todo el mundo en Madrid puede conocer que un médico privado está en torno a la horquilla de 80, 90, 100 o incluso 150 euros.
Claro. Ha tenido que intervenir incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a partir de ahí, Ignacio, la negociación va a ser conjunta. O sea, quiero decir, no va a ser una negociación médico a médico y peleándose con la compañía, sino que a través de Unipromel me imagino que os vais a emplear a fondo.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, el acuerdo con el Colegio de Médicos de Madrid, la organización nuestra, tiene todo el reconocimiento y un convenio de colaboración. Y a partir del 1 de noviembre nos ponemos a trabajar con los 9.000 médicos de ejercicio libre, autónomos, siguiendo siempre las instrucciones y las indicaciones de la Comisión de Competencia, que nos dice que claro que podemos negociar colectivamente, porque realmente nosotros no trabajamos para un mercado libre. A mí no me paga el paciente en la consulta, me paga una gran plataforma, una gran empresa de intermediación, que puede ser una aseguradora o puede ser un grupo hospitalario.
Claro.
Perdone, yo dentro del pago que usted nos hace a todos, aquí no hay un mercado, aquí lo que hay es un pagador y 1.000 o 1.200 profesionales autónomos que estamos trabajando para ustedes. No quiero entrar en el tema de falsos autónomos, de autónomos dependientes, que ya sabe usted cómo está ahora mismo la inspección laboral en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Pero ya que somos autónomos y somos empresarios, oiga, para lo bueno y para lo malo, usted tendrá que negociar el precio con nosotros. Y ahora Competencia por fin nos da la razón y nos dice que podemos unirnos en una negociación colectiva, porque los trabajadores por cuenta ajena también lo pueden hacer. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Insisto, siempre y cuando no le cobre yo directamente al paciente. Ahí estaría prohibido fijar precios mínimos, porque el mercado no puede estar sometido a condiciones de precios mínimos. Pero cuando es un único pagador, todos los médicos de una compañía en Madrid podrán unirse y negociar con esa compañía.
Claro.
Y esperamos que negocien, porque si no negocian en enero, sencillamente se quedarán sin médicos. Mire, yo no acepto su precio y, por tanto, la última palabra la tendrá el paciente.
Bueno.
Que el paciente sea el que decida.
Pues sí, no. Ignacio, ya sabes que vamos achuchados de tiempo, pero lo que sí prometo es que vamos a estar muy pendientes de aquí a enero de esas conversaciones, si se producen, y si no se producen, pues también lo vamos a contar, Ignacio.
Os mantendré informado,
por supuesto, Javier,
porque creo que ahora el 27 tenemos el Congreso de Medicina Privada en Madrid, en el colegio, y el día 2 de noviembre pues habrá una nota de prensa indicando que este año los pacientes, cuando vayan a renovar sus pólizas de salud, estén muy atentos a las noticias que deis vosotros, que de cualquier otro medio, porque habrá aseguradoras que lo mismo se encuentran con la sorpresa de que los médicos le hemos dicho que hasta aquí hemos llegado.
Claro.
Que no trabajo por su precio, mire, que lo siento mucho.
Claro. Bueno, pues Ignacio Guerrero, director de Unipromel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, a vosotros,
hasta la
por
próxima.
Supuesto. Gracias.
Sigue aquí con nosotros, no se ha marchado, Vladislav Marcos Nagai, dueño de Hussars.
O Hussars.
Vale. Yo, en cualquier caso, está en el barrio de Salamanca, ¿dónde?
En don, esta esquina con Don Ramón de la Cruz y General Pardiñas, número 39.
Perfecto. Físicamente, o sea, esta vez no estáis en una planta primera, sino tenéis...
Es una tienda a pie de calle con dos plantas. Tenemos una planta que es la tienda como con las prendas que tenemos ya en stock y listas para que se las puedan probar y comprar. Y luego vamos a hacer medida también en la planta, digamos, de abajo para tener más privacidad con el cliente. Para
en
tomar
la planta de arriba será.
Bueno, es en el sótano. Es abajo.
Ah, vale. O sea, las dos plantas es planta baja y sótano, ¿no?
Sí, eso es.
Correcto. Bueno, y estábamos comentando fuera de antena, porque claro, tú pusiste en marcha esta marca en 2015, lo has comentado, con tres socios. ¿Cómo fue que te quedaste tú con la marca al final?
Bueno, porque yo fui el único que siguió trabajando, digamos, y entonces al final el que trabaja pues es el que se tiene que llevar, lógicamente, la marca. Porque los demás, bueno, al final pues acabamos bien, porque tampoco, aunque teníamos nuestras discrepancias, al final... Nos separamos y, de hecho, hace poco...
No llegó el tema a lo personal, ¿no?
No, dejaros de hablar y estas cosas,
sí, ¿no?
Nos seguimos llevando bien y tenemos contacto. Y, de hecho, hace poco fue cuando firmamos oficialmente ya que yo me he quedado la marca. O sea, pero...
¿Y te ha costado dinerito o ha sido un acuerdo de...?
Ha sido un acuerdo entre amigos. Vale. Lo cual... Es lógico, yo creo.
Sí, no. Pero oye, hay veces que esa lógica ya sabes que no se cumple siempre. O sea, que no podemos en ese sentido... Pero bueno, está bien que... ¿Verdad, Gloria? Aquí también insistimos mucho con el tema de las marcas. Porque muchas veces se ponen en marcha negocios, no se vigila bien el que la marca esté registrada, luego tiene éxito y resulta que, ¿verdad, Gloria? Te obliga a cambiar de marca.
Sí, sí, ya lo creo. Bueno, conocemos casos, ¿verdad, Javier?
Sí, claro.
Y la importancia de registrarla. Supongo que Vlad la tiene registrada y que bueno, que sí que es cierto que, bueno, la relación con socios y con socias, pues hay veces que lleva momentos de, bueno, pues de
un
de
pacto es necesario al principio, ¿verdad?
Claro, sí, sí, es muy importante.
Ahí también Miguel nos ha insistido mucho, ¿verdad? El pacto de socios.
Hombre, está feo que al principio de una relación empresarial, pues pongamos las cosas en negro sobre blanco, por si vienen mal dadas, pero efectivamente es obligatorio pues, cuando claro. Uno monta una empresa con... Pues ya no digo con un familiar, con un amigo, con un conocido de toda la vida, para un negocio, pues hay que estar preparado y siempre hay que plantear en el escenario de qué ocurriría si las cosas van mal. Pues hay que mejor dejarlo todo por escrito y el pacto de socio es un paso imprescindible, pues para, por ejemplo, pues para luego ver qué ocurre con una marca, ¿no? Que,
claro.
Que estaba ahí, que todos la lanzaron y que hay algunos que no quieren seguir, otros seguir. El pacto de socios es fundamental para, bueno, pues para la continuidad de la empresa, más que nada.
Claro. Y con respecto a los trajes o la ropa a medida que vais a impulsar, ¿te ocupas tú del patronaje, de los diseños, de quién dependen? Cuéntame un poco.
Bueno, cuando haces medida es el cliente el que elige lo que quiere llevarse al final.
Claro.
De hecho, es lo bonito de la medida. Y no solamente que esté hecho a tu medida, sino que tú mismo elijas y digas, oye, quiero la solapa de pico o quiero una solapa de esta otra
sí,
forma.
Ahí puedes ya intervenir tú en el propio diseño, ¿no? de la prenda.
Claro, así es. Yo te puedo siempre recomendar y decirte, oye, mira, por tu físico te va a venir mejor este tipo de solapa. Pero si a ti personalmente te gusta un tipo de solapa o un tipo de botón, un tipo de bolsillo determinado, ahí tienes tu total libertad para crear lo que tú quieras. De hecho, es lo bonito de hacerte prendas
claro,
a medida.
Claro, claro. Y todo eso, al final, yo sigo pensando en la fábrica, ¿no? O sea, estas fábricas acostumbradas a la producción estándar de 20.000 prendas hechas exactamente igual con el mismo patrón, de repente que le lleguen tus trabajos a medida, ¿no? Que es algo muy curioso, ¿no? En este mundo, o sea, que antes era lo habitual realmente, ¿no? Y sin embargo, ahora... volvemos un poco a los orígenes, ¿no? Del mundo de la moda.
Sí, y además yo creo que va a ser el futuro. Bueno, el futuro. A mí me gustaría, es una imagen muy idealizada, pero a mí me gustaría que en el futuro la mayoría de las prendas que llevásemos fuesen a medida, porque es lo mejor, tanto a nivel, lo que hemos dicho, de ecológico, porque se va a crear algo solo para ti, además va a ser de tu talla perfecta y encima seguramente va a tener mejor calidad, porque encima que te haces algo a medida no te vas a hacer algo de una calidad baja, te vas a hacer algo para que dure durante muchos años.
¿Pero luego es muy caro o qué?
Ahí depende. Mira, nosotros vamos a tener un traje desde los 650 euros a medida, dos piezas, camisas desde 85 euros y también estamos trabajando para hacer polos y camisetas a medida. Porque aunque tenemos una colección en stock de polos y camisetas, nos pasa muchas veces que viene el cliente y me dice, oye, esta camiseta no encaja conmigo.
Claro.
Y hay gente que es verdad que necesitamos, yo por ejemplo, pues suelo necesitar también las mangas un poco a lo mejor más largas en una camiseta, en un polo. Y esto lo puedes hacer también a medida. Y esto es de hecho lo que más me ha costado con los fabricantes de hacer este tipo de prendas, que siempre son en serie, y decirle, vamos a hacer esto a medida. Y te dicen, no. De hecho, todavía no está al 100% definido y estamos todavía testeando esto, pero lo vamos a lanzar.
O sea, estáis en vías de solucionar este reto, ¿no? Sí. Dentro del negocio. Es interesante también aprender o conocer los retos a los que se enfrenta, en este caso, Vladislav, en la ejecución de este proyecto que empezó físicamente en Madrid el jueves, aunque lleva a través de internet ya bastante tiempo. Que enseguida vamos a hablar con cooperativas, pero antes tenemos que escuchar unos consejos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Berlín, Berlín. Una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro. Ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Proponemos cursos gratuitos que empezamos por uno de docencia de la formación profesional para el empleo.
Se trata de un certificado de profesionalidad nivel 3 dirigido a personas desempleadas en el que aprenderás a desarrollar acciones formativas para el empleo adaptadas a los diferentes destinatarios y realidades laborales del campo profesional en el que estés especializado. El curso ofrece una formación práctica de 40 horas y teórica de 340. Los requisitos son los propios de estos certificados. Se recomienda tener buena comprensión y expresión escrita y capacidad de liderazgo. Comienza el próximo 6 de noviembre y dura hasta el 7 de marzo de 2024.
Y esto es una trampa que me propones aquí, Chema,
cómo me gusta.
Para que yo quede en evidencia, claro. Es un curso de inglés práctico para comercios que es un club de conversación. Lo voy a decir en castellano. ¡Hala, fastidiate!
Se trata de un programa de mejora de la práctica del inglés impartido por el CIFE de Fuenlabrada y enfocado a la gestión y el buen hacer de tu negocio o empresa. El objetivo es mejorar destrezas de conversación y ampliar el vocabulario relacionado con el ámbito de la empresa. Se desarrollará en varias sesiones en turno de tarde, los jueves 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 3 a 5 menos cuarto.
Y encima en horario del programa para terminar de fastidiarnos. Pero bueno, en fin. Curso de ofimática.
Para manejar con soltura herramientas como procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos o presentaciones gráficas, lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y requiere estar empadronado en el municipio y cumplir los requisitos de los certificados de profesionalidad nivel 2. Son 190 horas de formación online, consta de 15 plazas y comienza el 22 de noviembre.
Y cerramos con uno de diseño de estrategias digitales.
Impartido por Javier Rodríguez Aldaz, del Centro de Estudios Froebel en Torrejón de Ardoz, y la intención del curso es establecer unos objetivos centrados en el cliente digital y en la nueva arquitectura tecnológica y de datos, transformando las estrategias empresariales. Tiene una duración de 30 horas, modalidad tanto presencial como online, y el horario de tarde de lunes a viernes de 6 menos cuarto a 9 y cuarto. Comienza el 2 de noviembre y se extiende hasta el 30 de noviembre.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 24 de octubre. Y hablamos de cooperativas, como cada martes, y vamos a saludar a los integrantes, los impulsores de Dejando Huella. Tenemos a María Coca, que es una de las integrantes, de las socias de esta cooperativa. María, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, os dedicáis al cuidado infantil.
Eso es.
Uh-huh. En el barrio de Arganzuela.
Sí, estamos entre Arganzuela y el barrio centro de Madrid, de la ciudad de Madrid.
Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis como cooperativa?
Pues, bueno, al principio comenzamos como asociación en el 2017 y desde el 2021 estamos como cooperativa.
Bueno, ¿y cuántas sois? Hablo en femenino porque habitualmente el cuidado es propio de mujeres, pero no sé si en la cooperativa tenéis también hombres como socios.
No, somos todas mujeres. Empezamos tres socias fundadoras del proyecto, luego se incorporó otra socia trabajadora.
Sí.
Y luego estamos otras tres empleadas.
Vale. ¿Y cómo ha sido la experiencia en estos 6 años? Que como cualquier proyecto emprendedor, sea cooperativa, sociedad anónima o sociedad laboral, habéis tenido que pasar por vicisitudes con la pandemia y con todas estas dificultades, ¿no?, que han tenido todos los negocios.
Sí, pues bueno, el proyecto, o sea, las socias fundadoras ya teníamos proyectos más pequeñitos en el barrio. Entonces, cuando decidimos crear la escuela, que era un espacio más grande con más clientes, pues enseguida, o sea, como ya nos conocían, tuvimos como mucho éxito y enseguida tuvimos la escuela llena y crecimos muy rápido. O sea, ese primer año nuestra expectativa era iniciar la escuela con 27, que así empezamos, pero acabamos ya el año con 32, me parece, 32 familias. O sea, como que crecimos bastante. Y ahora estamos en 40, que es nuestro tope.
Ah, bueno, o sea
y que... luego sí, pues... Sí, o sea, 40 es lo que ahora mismo podemos abordar, ¿no? Por el local, por las medidas, por la licencia.
Claro. Bueno, ¿y qué os aporta el haberos constituido como cooperativa frente a vuestra actividad anterior como asociación?
Pues la cooperativa nos aportó como un marco mucho más enriquecedor a nivel, bueno, pues nos empezamos a empapar mucho de la economía social, de todos los valores, de... Bueno, nos aportó mucho, sobre todo, tener un marco y una comunidad. De repente nos empezamos a asociar a otras cooperativas y eso nos ayudábamos mucho. Había muchos programas, bueno, y lo sigue habiendo, ¿no? Programas de formación entre nosotras, tanto a nivel de contabilidad, a nivel de comunicación, también de pedida de subvenciones, o sea, como que había, hay una buena red,
sí,
de apoyo y de bueno, y de crecer juntas.
Pues María, un placer, mucho éxito, que sigáis ahí en el barrio entre Centro y Arganzuela, que nos comentabas.
Sí.
Sí. La dirección exacta, por si, oye, tenéis 40, pero como esto, sí, los niños van creciendo para,
claro, sí,
fomentar nueva, sí, claro, clientela, sí, ¿no?
Sí, estamos en Paseo de los Olmos número 10,
sí,
entre, bueno, cerca del Metro Puerta de Toledo.
Muy bien, perfecto. Pues María Coca, uh-huh, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Brad, tú dirías que eres un autónomo superviviente, ¿no?
Bueno, en eso estoy.
En sobrevivir, ¿no? Como todos. Pues mira, te voy a presentar a una amiga que es autónoma superviviente desde más años que tú, porque, oye, es también boomer. No vamos a decir que somos mayores, ¿verdad, María Díaz? Somos gente experimentada.
Bueno, experimentaba, y yo ya dije hace un tiempo que no me importaba decir la edad que tenía, o sea, que ya llevo vencido todo eso.
Pero no hace falta, tampoco, es innecesario.
A mí no me importa decirlo, si me la preguntas te la digo.
No.
Pero también a los que están empezando, que tengan paciencia, que todo vale. Que sigue,
¿verdad?
Que
sigue. Es que Vlad es muy joven, empezó todavía más joven como autónomo, y aquí sigue sobreviviendo, ¿no?
Entonces, pues me parece un valiente y un muy inteligente, y le apoyo a que siga haciendo.
Venga, pues ¿qué nos comentas, María?
Mira, hoy no sé si vengo a criticar o a apoyar, pero ahora me lo decís vosotros que os voy a contar. Experiencias que me han pasado en los últimos tiempos, y voy de adelante hacia atrás. Entro el otro día en una pastelería, y en una pastelería de Tronío, en el centro de la ciudad, y pido algo que tienen habitualmente, que yo les compro habitualmente, una bolsa de medias noches, y me dice la dependienta, ¿perdona? Digo, ¿una bolsa de medias noches? ¿Eso qué es? Digo, pues mira, el bollo básico de la pastelería hispana. Vamos para allá. Pues no sé de lo que me estás hablando. Vale, tal. De hecho, me apuntala en un momento dado, ¿no querrás una bolsa de magdalenas? Digo, no, mira, he visto las magdalenas, las he reconocido, para mí son como de la familia, y si hubiera pedido una bolsa de magdalenas, hubiera pedido una bolsa de magdalenas. Me voy una pastelería más allá, al lado, a 100 metros, cojo una bolsa de medianoches que pillo y voy a la caja, y dice la cajera, una bolsa de medianoches. Digo, ah, menos mal, esto se reconoce. Bueno, bien, yo pensé y se lo dije a la dependiente de la pastelería, y ahora voy a contar un par de cosas más. Fíjate que creo que la culpa no es tuya, sino de la persona que te ha contratado. Porque creo que tiene la obligación de prepararte para llevar un negocio. Porque tú estás al frente de un negocio. Porque a lo mejor a ti no se te ha ocurrido decir, no habrá un bollo que se llame medias lunas. No tiene por qué. Pero a lo mejor la persona que te ha contratado debería de prepararte. Entonces yo pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿Del empleado o del empleador? Que es esto a lo que voy. Pero es que el otro día, también, en un bar, oye, mira, queremos una botella de vino gallego fría. No tengo vino gallego. ¿No tienes vino gallego? Bueno, ¿qué tienes frío? Albariño.
Ah.
Bueno, muy bien, fenomenal. No, pero vale. No. Sí, claro. Entonces, cosas peores. O sea, de buscar, quiero un vino blanco y buscar en la nevera y sacarme un buen bote de vino blanco y decir, ¿esto es blanco? Sí, esto es blanco. Es que parece amarillo, parece amarillo. ¿De quién es el problema? Yo sigo pensando que el de que contrata, que tiene la obligación de preparar al empleado.
Claro, claro.
Mi opinión, mi opinión.
Bueno, yo creo que la compartimos todos. Vlad, ¿qué opinas?
Sí, bueno, también sería un poco en parte de la persona por tener cierto interés en aquello lo que está realizando, por saber un poco más.
Ya.
Pero el principal responsable...
Eso sería... Si la persona a la que yo le pedí las medianoches hubiera mirado en internet, hubiera llamado, hubiera dicho, oye, ¿me podéis explicar qué es una medianoche? Que no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho.
Ya.
Pero también creo que la persona que te da un lugar tiene que saberte y prepararte para estar enfrente de su lugar. Yo creo que el jefe es el culpable.
Bueno, permíteme que le voy a preguntar, Gloria, ¿tú por quién te decantas? ¿A quién echamos la culpa?
Me parto porque yo tengo una anécdota muy parecida con una pinca. Y,
¿una pinca?
Y también pensé, una pinca, sí, bueno, es un bollo que está riquísimo.
Por ejemplo, ¿una cerveza?
No, no, pinta, no, pinca.
Pinca.
Y,
pinca,
pinca. por ejemplo, la pastelería Formentor, que en Madrid es muy conocida, pues es uno de los bollos más ricos que tienen, bueno, en mi opinión. Y me pasó exactamente igual, que la dependienta me miró y me dijo como que, bueno, que lo que estaba pidiendo debía ser antiquísimo. Así que, bueno, estoy con María.
Y Miguel, muy breve, que nos vamos ya.
Bueno, para eso están las entrevistas de trabajo, Javier. Hay que tomárselo en serio. Cuando se coge a alguna persona, pues hay que entrevistarle, preguntarle si verdaderamente tiene conocimientos de del trabajo que va a desempeñar.
Claro.
Y además asegurarse de que es así.
Y prepararle.
Eso.
Claro, pero ¿sabes cuál es el problema, Miguel? Que los pasteleros no encuentran personal.
Claro. Y prepararle y decirle, oye, mira, esto lo vas a encontrar. Y ya está. Esto es lo que hay y esto es lo que existe, pero no te puede que te lo pidan, pero no lo tenemos.
Bueno, pues bonito el debate y lo que no tenemos es tiempo para seguir desarrollándolo, pero gracias María, gracias Miguel, gracias Gloria. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Antes que viene.
Vlad, que mucho éxito, que esta sea la definitiva, lo diré bien, Hussars. No lo voy a decir bien. Recuérdanos la dirección, nada, en 5 segundos.
En calle General Pardiñas, número 39.
General Pardiñas 39, que se pasen por allí y vean el trabajo que hace Brad y todo su equipo. Un placer y hasta la próxima, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Mañana a las 3 estamos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.